Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Por qué sabemos que Putin miente? ¿Cuándo sabemos si alguien nos está mintiendo? Conocer la respuesta a la primera pregunta, ¿cómo sabemos cuándo Putin nos miente?, es importante, pero más importante aún es saber de quién nos podemos fiar. La psicóloga María Jesús Álava Reyes, que es la gran experta en mentiras, dice que no hay que fijarse en si un líder, cuando dice algo, arquea la ceja o si mueve las manos. Los políticos, cuando mienten, tienen el tronco absolutamente rígido y no mueven las manos y los pies casi nada. Pero dice Álava Reyes que esa no es una regla absoluta. Lo importante es observar si lo que dicen es coherente con lo que hacen. Se miente por muchas razones: por inseguridad, por ansiedad, por falta de autoestima, por infidelidad. ¿Cómo podemos saber si nos mienten? Las famosas máquinas de la verdad no son infalibles y uno no puede ir por la calle con una máquina de la verdad. Álava Reyes recomienda algo muy sencillo: observar a la otra persona, ver cómo actúa. Al final, el conocimiento de lo más importante, saber si una persona es digna o no es digna de crédito, es algo muy importante. Pues al final ese conocimiento no depende de la inteligencia artificial, ni de un experimento, ni de una ley científica. Depende de un modo de actuar y de indicios que hay que saber interpretar. ¿Quién lo iba a decir? Esta tarde aquí vamos a hablar de la séptima ola del COVID. Una séptima ola que nos pilla en verano, cuando los médicos están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones. En España faltan alrededor de 9.000 médicos, y faltan médicos, entre otras cosas, porque falta una planificación buena de plantillas y porque hay médicos que se van de nuestro país buscando unas condiciones laborales mejores. No tienen buenas condiciones laborales los médicos en España. Los médicos en España están enfermos de temporalidad. Después de estudiar casi 10 años y después de una difícil oposición, hay comunidades autónomas donde el 70% de los médicos tienen un contrato temporal. Y en ninguna comunidad autónoma la temporalidad de los médicos baja del 30%. Durante varios años, Bruselas le ha sacado los colores al gobierno de Sánchez diciéndole que esto no podía ser, que no podía haber más temporalidad en el sector público que en el sector privado y que había que reducirla. El gobierno se comprometió en la primavera del año pasado a hacer lo que decía Bruselas, a reducir esa temporalidad. Y desde hace dos días, el gobierno, Sánchez, quiere apuntarse el tanto de haber estabilizado, así lo llama él, a 67.000 sanitarios.
Vamos a estabilizar a 67.300 profesionales sanitarios, un puesto fijo.
Lo de estabilizar es una terminología propia de los médicos, ¿no? Cuando un enfermo está mal, pues se le estabiliza. Bueno, pues el gobierno ha aprobado hoy un decreto ley, efectivamente, para reducir la temporalidad en el sector sanitario. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que los sanitarios que lleven trabajando ininterrumpidamente desde antes de enero de 2016 podrán optar a un concurso de méritos para hacerse fijos.
Damos respuesta a la situación de temporalidad ya existente. Va a afectar a más de 67.000 personas que llevan trabajando de manera temporal ininterrumpidamente en el Sistema Nacional de Salud.
Y si yo te dijera que todo esto es otra operación publicitaria, no es cierto que el gobierno va a crear 67.000 puestos de trabajo en la sanidad. Las plazas que se atribuye el gobierno de Sánchez ya están convocadas en los boletines oficiales de las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas las que tienen competencia en sanidad y son las comunidades autónomas las que contratan. También hay un truco en la terminología del decreto ley de hoy. Los que antes eran eventuales ahora son interinos. No cambian las cosas porque cambian los nombres. Bueno, esto de que Sánchez se atribuya la contratación y que la contratación la hagan las comunidades autónomas es lo que el propio Sánchez llama cogobernanza. Si la noticia es buena, él se la queda. Si la noticia es mala, es cosa de las comunidades autónomas. Es lo primero que quería contarte, pero tengo más noticias. 7 fallecidos y 8 desaparecidos. Es el último balance de la tragedia que este fin de semana golpeaba a los Alpes italianos, en concreto a los Dolomitas, por el desprendimiento de un glaciar a consecuencia de las altas temperaturas. El riesgo de caída de más hielo ha ralentizado mucho las labores de búsqueda de los supervivientes. Eva Fernández.
Es prácticamente imposible que se encuentre alguien con vida o incluso que se puedan recuperar los restos a corto plazo. La masa de hielo y de roca que cayó sobre la ladera es ahora tan compacta que ni los drones ni los helicópteros consiguen dar con los desaparecidos. Tan solo se ha encontrado el equipamiento de uno de ellos. Ningún socorrista puede acercarse a la zona ante el peligro de que vuelva a fragmentarse. Se estudia, por lo tanto, si conviene dinamitar la base del glaciar, que podría desplomarse en cualquier momento, o se deja que las altas temperaturas provoquen lo que parece inevitable. De esta forma, los cuerpos podrían reaparecer cuando se derrita el hielo que los mantiene sepultados. Se trata de la mayor tragedia de la historia en los Alpes.
Y seguimos pendientes del incendio de Venta de Moro en Valencia. Medios aéreos y terrestres tratan de evitar que el fuego llegue hasta la reserva natural de las Hoces del Cabriel. Hasta el momento han ardido alrededor de 1.000 hectáreas. Todas las alertas están activadas. A esta hora se espera que comiencen las tormentas y un viento que puede dificultar las tareas de extinción. Paco es el gerente del albergue más cercano a la zona.
La parte que más nos preocupa es la afectación del parque natural, porque en realidad a estos momentos por el pueblo no hay problema, se puede venir.
Su Majestad la Reina Letizia ha dado positivo en COVID con síntomas leves. Casa Real suspende las audiencias previstas para mañana y en función de cómo se encuentre el jueves, acudirá o no acudirá a los premios Mariano de Cavia. Precisamente hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que continuará la tendencia ascendente de contagios de coronavirus. Por eso recomienda el uso responsable de las mascarillas en el interior.
Creo que sí hay que, digamos, hacer una llamada a la prudencia, como cada vez que hay un incremento de circulación, y en relación a las mascarillas, lo que sabemos que funciona, una recomendación de uso de las mismas, especialmente para las personas más vulnerables y sentido común.
Saltan las alarmas en la selección femenina de fútbol.
Sí, porque a un día del arranque de la Eurocopa, Fernando, y a 3 días del debut de España ante Finlandia, se nos acaba de lesionar la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, Andrea Peláez.
Sí, que podría perderse en la Eurocopa. Se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana la flamante Balón de Oro y la selección informa de que sufre una entorsis en su rodilla izquierda, es decir, un esguince de grado 1 que le alejaría de la Eurocopa. Se le van a realizar pruebas esta misma tarde para determinar el alcance, pero el tiempo de baja estimado sería de unas 3 semanas, si recuerdo. La Eurocopa empieza mañana y nuestro debut llega el viernes.
Pablo Laso ha roto su silencio tras su salida del Real Madrid. Ha contado en redes sociales que tiene la confirmación plena y expresa de los médicos de que puede entrenar perfectamente, contradiciendo así al Real Madrid. El club asegura que la decisión ha sido de mutuo acuerdo. En Wimbledon tenemos a Djokovic jugando en los octavos de final. Londres, Ángel García.
A Djokovic o a una caricatura de sí mismo, porque está absolutamente irreconocible el serbio jugando un auténtico partidazo. El italiano Jannik Sinner, y del 4-1 para Djokovic en el primer set, ojo, hemos pasado al 5-7 y 2-5 para Jannik Sinner, que está sacando para ponerse 2-0 arriba ante Novak Djokovic y obligar al serbio a ganar los 3 siguientes y hacer una gran remontada para estar en semifinales. Sorpresón en la central de Wimbledon, a punto de ponerse 2-0 abajo Novak Djokovic.
Y comienza ya en las emisoras COPE Más la retransmisión de la cuarta etapa del Tour de Francia, hoy con terreno rompepiernas camino de Calais.
Síguese la tarde de COPE.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte. Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana,
y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En Primera División.
No puedo vivir sin ti.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Cómo te preocupa esta séptima ola? La ministra Carolina Darias, hace unos minutos, después del Consejo de Ministros, ha asegurado que los contagios van a seguir aumentando. Seguramente alguien de tu familia, alguien del trabajo, está contagiado. ¿Tú qué has hecho? ¿Llevas mascarilla ya? ¿No tenías la tercera dosis y ahora sí estás pensando ponértela? Esta séptima ola ha sido calificada por algunos como la ola silenciosa. Claro, los datos que tenemos sobre la tasa de incidencia son muy relativos, porque hace ya tiempo, como te acuerdas, que no tenemos tasa de incidencia de la población completa. Se mide solo la incidencia en mayores de 60 años. En esta franja de edad, la incidencia es de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales hay más de 10.000 personas ingresadas y hay 450 que están en las UCIs. Bueno, estamos, ya digo, en plena séptima ola, empieza el verano, algunos están disfrutando de sus vacaciones. Bueno, el verano ya ha empezado. Con la calor que hace ya sabemos que el verano ha empezado. Tenemos que preocuparnos con esta cifra de contagios. Me acompaña hoy el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú ya usas mascarilla o no?
Bueno, yo uso mascarilla siempre que estoy en un espacio reducido y tengo la sensación de que mi interacción con las personas puede ser demasiado próxima, ¿no? Y la verdad es que lo hago más pensando en la, bueno, pues la seguridad de los otros que en la mía propia, ¿no? Yo ya he caído en esta ola de COVID, ¿no? En esta séptima
ola.
¿Pero
era la primera vez o...?
Era la primera vez, por lo menos que yo supiera.
Ah, es que estabas tú, ya.
Por lo menos que yo supiera. Es posible que cayera en la primera, ¿eh? Porque en la primera, en marzo...
Claro. No, ya test, no, ya.
Sí, pasé un episodio que podría ser compatible, ¿no? Pero bueno, me había librado durante estos dos años y la verdad es que, bueno, más que nada es por no generar a la gente la incomodidad de poder ser un foco de transmisión y bueno, mientras no estaba, aunque he dado negativo hace bastante tiempo, pues dices, bueno, oye, pues si puede caer por ahí, si ha fallado el test de antígenos, ¿no? Pues por esa razón procuro, sobre todo en los espacios estrechos, sí ponerme la mascarilla. Creo que no pasa nada, ¿no? Creo que no es tan terrible, que es un signo de educación y de deferencia. Y la verdad es que también tengo la sensación de que en cierto modo hemos sido objeto de un experimento, ¿no? Un experimento por dos razones que a lo mejor son buenas, pero no nos las han explicado, ¿no? La primera, pues que, bueno, pues que llevamos dos años con restricciones, ¿no? Y en algún momento, pues hay que levantarlas para que se recupere la actividad, para que vuelva a fluir la economía, para que la vida recupere un poco su normalidad que tanto añorábamos en tantos sentidos y cuya falta tan lesiva también es en otros sentidos, ¿no? Y por otra parte, pues tengo la sensación de que la otra razón, que a lo mejor no es mala, es que, bueno, ya con las vacunas y con el estado actual del virus, pues la enfermedad es lo bastante venial como para que intentemos desarrollar una inmunidad natural, ¿no? Tengo la sensación de que ese es el experimento que han hecho con nosotros, pero no nos lo han explicado. Y sobre todo creo que no hemos tenido en cuenta las consecuencias, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de las personas que yo conozco que nos hemos contagiado, Hemos pasado una gripe un poco antipática, alguno todavía seguimos carraspeando un mes después, pero bueno, no es una cosa muy penosa. Sin embargo, bueno, puedes estar en contacto con personas para quienes sí estés creando un riesgo. Un riesgo, no sé si tan grande como al principio, pero lo bastante grande como que para que hubiéramos sido un poco más conscientes y a lo mejor para habernos invitado un poco más, si no obligarnos a tener precauciones como esa, como llevar la mascarilla en espacios cerrados.
Gracias, Lorenzo, porque con tu intervención nos pones encima de la mesa muchas cuestiones que tenemos que aclarar. Nos vamos a ir antes a un centro de salud donde está la doctora María José Jimeno, que es médico de atención primaria en el centro de salud de San Blas, en Alicante. Doctora Jimeno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en su centro de salud? ¿Llega mucha gente con síntomas de COVID? ¿Esos síntomas cómo son?
Bueno, en realidad este verano tenemos la tormenta perfecta. Efectivamente, se han retirado las mascarillas, a mi parecer, en interiores de forma precipitada. El experimento, por llamarlo entre comillas, todos sabíamos cómo iba a acabar. Se ha intentado gripalizar una enfermedad que no es una gripe, que a los vulnerables acaba con ellos en un porcentaje alto. No tiene el mismo índice de mortalidad que una gripe. Y digo lo de la tormenta perfecta porque se ha llevado a cabo este verano, coincide con que la gente tiene muchas ganas de vivir.
Claro.
Todos tenemos muchas ganas de vivir. Las mascarillas en su mayor parte han desaparecido. Ves cada vez menos mascarillas en los interiores. Y el gobierno, claro, ahora se ha dado cuenta de la que se está liando.
Ya.
Porque el personal sanitario, un tercio, comienza las vacaciones.
Claro, ¿y hay colapso, por ejemplo, en su centro de salud?
Hay colapso. Mire, yo esta mañana empecé con 34 pacientes,
sí,
y acaba con 46.
Ya.
Aparte, tenga usted en cuenta de que llevamos 2 años
ya
de pandemia y esto ha afectado también a multitud de procesos.
Claro.
Que entre ola y ola hemos ido retomando, pero no nos da tiempo a recuperarnos entre ola y ola. Y hay muchos pacientes que hay que ver, que quieren ver a su médico, que precisan de una analítica. Y ya le digo, es la tormenta perfecta.
Ya, ¿y el cuadro?
Personal sanitario,
¿el cuadro, ¿sí?, cuál es? De los enfermos, de los contagiados que llegan al centro de salud.
A ver, el cuadro es lo de siempre. La mayor parte de veces, gracias a las vacunas, son cuadros leves.
Ya.
Lo que llega a atención primaria, pero indudablemente hay cuadros que precisan hospitalización y algunos de ellos, a las 2 semanas de que tengamos una incidencia que va aumentando, acaban en las unidades de cuidados intensivos.
Ya. Doctora Jimeno, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Bueno, pues ahí tenemos la fotografía que nos llega de un centro de salud. Vamos a ver ahora cómo están los hospitales. Vamos a intentar comprender la dimensión de esta séptima ola. Para eso nos acompaña del Hospital Clínico San Carlos, Juan Armengol, que es jefe de unidad de urgencias y presidente de la Sociedad de Urgencias de Madrid. Doctor Armengol, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Y también nos acompaña Estanislao Nistal, que es virólogo profesor de la Universidad CEU San Pablo. Estanislao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor Armengol, ¿cuál es la situación en el hospital? ¿Cuáles son los cuadros? ¿Cuál es la presión en las UCIs? Si es que hay presión.
Vamos a ver. Sí es importante esta ola porque, ¿se acuerdan ustedes del cuadro de riesgo que había? La incidencia desde hace muchos meses tiene una importancia relativa y lo que siempre ha sido muy importante ha sido la sobrecarga del sistema sanitario. Y en este caso se ven dos perfiles, los que me han precedido lo han contado perfectamente todo. Cuadros leves, pesados, que recurren, sí, y que vuelven otra vez o al centro de salud o a los servicios de urgencias, por lo cual vemos muchos más pacientes con estos cuadros leves. Y luego cuadros más graves, ¿en qué personas? En personas vulnerables, que no van luego a la UBI, pero en sí mismo no porque en un momento dado puede tener necesidad, sino porque son pacientes que no serían subsidiarios en ningún otro caso, ni con otra enfermedad, porque son pacientes con muchísimas patologías de base o una situación determinada de dependencia que hace inviable una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, sobre todo teniendo en cuenta lo largos que son los periodos en cuidados intensivos de esos pacientes que muchas veces llegan hasta el propio mes. Pero están ingresando muchos pacientes vulnerables, gente mayor, con enfermedades previas, que se ven afectados por este virus. No con neumonías claras, se ven también neumonías, pero la mejor manera que tengo de describirlo, que van a entender todos, es que vienen chafados. ocurre agudización de otro tipo de enfermedades que tienen de base. O lo que veíamos antes con la gripe, pero quizá un poquito más perjudicado según también el perfil de cepa de pico que venga cada año. Y ese más o menos es el cuadro que tenemos. Es preocupante además, porque ya hace bastante tiempo, una cosa tan larga como la pandemia, ya son más de 2 años, estamos intentando recuperar la actividad previa, porque vamos acumulando
retraso. Y cada vez que lo intentan, otra hora.
A la sobrecarga, en este caso, de los servicios de urgencia, se ve añadida, porque vienen las vacaciones, vienen los cierres de verano, la propia fase, la otra actividad, las demoras que hay, y hay demoras, tanto en la atención primaria como en especializada, y por eso vemos incidencias, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, del 30% de aumento de la frecuentación en los servicios de urgencias, en La Rioja algo parecido, en Cataluña un 15-20%, en Madrid estamos alrededor de un 15-20%, etcétera. Y ese es el cuadro que tenemos actual, con lo cual el verano se está haciendo complicado, como todos los veranos, pero en este caso añadido además con una fase, digamos, fuerte, o de séptima continuada o octava, como dicen otros, silente, la explico muy bien, de pandemia, que tiene repercusión en este caso en el sistema sanitario.
Cuando dice silente, no significa que el test no la detecte. O sea, si hago me hago un antígenos y sale negativo, no tengo... No,
sí, se detecta. Sí,
sí, o sea, se lo detecta el
test. Lo puedo detectar con el mismo grado, en mi opinión, de sensibilidad, que en este caso, además, como mucho más transmisible que las anteriores, estas subvariantes, o como les quería llamar, que son la 4 y la 5, que ya probablemente son predominantes, porque siempre vamos con un poquito de retardo a la hora de comunicación, tanto en España como en Europa. La mejor foto hoy más cercana que tenemos es Portugal. Las eficiencias reales a las que han llegado son casi 4.000, y aquí, aunque se comunican, porque se toman solamente determinaciones, en general, en mayores de 60 años estamos alrededor de 1.000 o más de 1.000, en algunas comunidades por encima, las incidencias son mucho mayores. Y entre el escape vacunal potencial que tienen estas cepas, el escape vacunal de base de las propias vacunas, que están hechas sobre cepas primitivas, que son bastante diferentes, y eso sabe muchísimo más estudiado que yo, que lo conozco muy bien, y es un súper experto, pues se nos junta todo.
O sea, 4.000 sería la incidencia real. Estanislao, vamos a ver, yo si no recuerdo mal, la mortalidad es de alrededor de 40 personas al día. La doctora Jimena nos decía que eso, o esta situación, no permite gripalizar el COVID. Entonces, yo no sé si Estanislao, coincides con esto, o 40 muertes diarias son las que provoca una gripe. Estanislao.
Bueno, depende del año de gripe, depende del subtipo de gripe que incida cada año, depende de hasta qué punto la campaña de vacunación haya acertado con las cepas que vayan en la formulación y que esas se acerquen bastante a la gripe que esté circulando. Depende de muchas cosas, depende también del estado de las personas a las que les esté afectando la gripe, depende de si están vacunadas frente al neumococo, por ejemplo, y les pilla después de la gripe pues una superinfección por el neumococo. Hay muchas variantes, pero en el sentido de que los grupos de edad o las personas que son más susceptibles se parecen a las que pueda haber en una temporada normal de gripe, pues sí hay una coincidencia, pero todo lo demás, pues estamos hablando de virus distintos, de vacunas distintas, de medidas que, bueno, sí, son virus de transmisión respiratoria, pero podrían tener también unas ligeras diferencias para tratar de prevenir que en una situación atemporal, o no estacional, como la que estamos viviendo en estos momentos, pues se pudieran tomar otro tipo de medidas.
Bueno, pues entonces prevención, Estanislao, ¿qué hacemos?
Bueno, pues para empezar, las situaciones de riesgo, que yo creo que ya están bastante más que claras y definidas, pues serían situaciones en las que hay que incidir, en las que hay que hacer recomendaciones serias y, bueno, pues de alguna manera también en las empresas, por ejemplo, facilitar si hay personas infectadas, pues que se queden en casa, que hagan teletrabajo en los centros de
salud. O sea, los que están infectados es conveniente que se aíslen.
Hombre, yo lo hemos visto hasta ahora, si es una de las medidas más eficaces, efectivamente, si una persona se queda en casa, pues no va a exponer a los compañeros de trabajo.
Ya. Entonces, ¿mascarillas?
Pues mascarillas en lugares, cuando tenemos sobre todo sospechas de estar infectado, bueno, pues pues en ese momento la persona que lleve mascarilla y tratar de hacerse la prueba, y si sale, pues tratar de trabajar desde casa o apartarse por lo menos de los compañeros en la medida de lo posible.
Doctor Armengol, hay quien puede pensar, dice, hombre, yo no soy una persona especialmente vulnerable, no tengo grandes problemas cardíacos o grandes problemas respiratorios, bueno, pues total, voy a pasar un mal rato, ¿qué más me da, no? ¿Esa es una conducta irresponsable?
No, vamos a ver. Es decir, En la pandemia los españoles han demostrado ser muy responsables en general. Ha habido excepciones, es verdad que se han, no magnificado, pero se han señalado muchas excepciones y las ha habido. Pero en general ha habido bastante responsabilidad, muy por encima además de los países. El índice de utilización de mascarillas en España es superior, bueno, que en la mayoría de los sitios.
Nos ha costado trabajo quitárnoslas,
¿eh? Claro, entonces, lo que hay que decir sobre las mascarillas es que no siendo obligatorias, no están prohibidas.
Ya.
Entonces, quiero decir, en sitios cerrados, con poco, es verdad que estamos, en ese sentido, la suerte potencial de estar en verano, pero es que las aglomeraciones, no entiendes, espacios abiertos. Ya. Las aglomeraciones son un sitio estupendo para que se expanda un virus como este, que además con la facilidad con lo que lo hace, con lo cual, quiero decir, es raro ahora ver a gente con mascarilla y sí que recomendaría, tenemos cuidado en los hospitales, en los centros, en las residencias, pero me gustaría recordar que la mayor residencia que tenemos en España son los domicilios de los pacientes. Nos están viniendo ese perfil de paciente que tiene cuidadores, que llamamos nosotros formales y informales, que son las familias, con lo cual sí sería recomendable que las propias familiares o gente que cuida a personas vulnerables sí lleven mascarilla, porque la incidencia es altísima y el grado de expansión que está teniendo es muy grande. Sí, sobre todo, volvemos a lo mismo, en un contexto de cansancio, de hastío, de fatiga, que hace muchos meses, y además lógico y natural, todos estamos hartos, los primeros nosotros, y es así, eso no va a cambiar, porque para cualquier medida, lo principal en una pandemia social como esta, la colaboración de todos y cada uno de nosotros, pues por lo menos este tipo de actitudes, sobre todo de la gente por encima de los 60 años o más vulnerables, que lo van a tomar, pues sí se puede decir, y agradezco mucho la oportunidad de poder recordarlo en un medio como este.
Pues con eso nos quedamos, pero yo tengo una duda, una curiosidad. Cuando ustedes los médicos dicen personas vulnerables, ¿qué estamos hablando? Porque, hombre, vulnerables somos casi todos, ¿no?
Todos somos vulnerables.
Sí. Pero cuando ¿a qué se refieren? Es decir, no sé si se refiere a cardiopatía, si se refiere a problemas respiratorios. ¿Cómo de grave tiene que ser los problemas?
Son vulnerables, en principio, de edad. De edad, y además, normalmente a medida que pasan los años, tenemos una o dos, tres o más enfermedades crónicas con una, dos o tres medicaciones. Personas con enfermedades de base, por ejemplo, trasplantes renales, por ejemplo, personas con tumores sometidos a medicación activa. Esos son personas potencialmente vulnerables, en este caso, desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista social.
Sí.
En algunos casos, en muchos casos también.
Ya. Bueno, pues ya lo hemos entendido. Doctor Armengol, gracias por estar con nosotros. La mascarilla no es obligatoria, pero no está prohibida. Es un buen lema. Estanislao Nistal, como siempre, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias a los dos. Sigue por aquí Lorenzo Silva. Lorenzo, me parece que tienes alguna valoración que hacer sobre la gran cuestión de los últimos días, que es el aumento en la vida política, el aumento del presupuesto de defensa en 1.000 millones de euros. Esto está provocando una auténtica batalla política entre los socios de gobierno. ¿Qué te sugiere esta situación?
Pues mira, hay una idea que surgió ayer en ese intercambio entre la vicepresidenta Díaz y la ministra de Defensa, que es hasta qué punto o en qué medida ese gasto va a repercutir en la industria de defensa española, ¿no? Y creo que hay una consideración ahí que no sé si hemos hecho, si se ha hecho por parte de los responsables, que es que, bueno, España, en otros ámbitos industriales lamentablemente no está tan desarrollada, pero la industria de defensa española no es irrelevante. Aquí fabricamos aviones de combate, buques de guerra, submarinos, vehículos terrestres, es decir, hay una industria de defensa bastante potente, por no hablar de la tecnología, ¿no?, que al final está en todos estos sistemas de armas. Y no sé en qué medida, pero creo que sería pertinente, ya que se está en esa senda de gasto, que además forma parte de un compromiso internacional, y eso es un dato del problema, en qué medida ese gasto no se está pensando en dirigirlo lo más posible a la industria de armamento española, para que por lo menos repercuta en creación de empleo y también en aportación a la riqueza nacional. Y por otra parte, bueno, ya que esto es una decisión consensuada con nuestros socios, pues en qué medida se está actuando para que ese aumento de presupuestos de defensa que van a hacer todos los países de nuestro entorno, también en alguna medida, en la medida de lo posible, se destine a la industria española.
Me parece, Lorenzo, que en los próximos meses vamos a hablar mucho del gasto en defensa. A lo mejor me equivoco, y el
seguro
verano
lo
borra todo. Gracias, Lorenzo.
A ti, Fernando, hasta luego. Levantaremos al
sol. En un bloque de vecinos se ha encontrado un cartel en el ascensor dirigido, un mensaje dirigido a los vecinos del tercero B. Y este mensaje es el siguiente. Abro comillas. Por favor, dejad de discutir, todos los vecinos estamos al tanto de vuestros problemas. O sea, todos los vecinos se habían enterado o se están enterando de que a la mujer le parece que el aire acondicionado está muy alto y el marido quiere poner más alto el aire acondicionado. Ojalá fuera solo eso. Por favor, dejad de discutir, todos los vecinos estamos al tanto de vuestros problemas. Postdata. Pedro tiene razón, o sea que los vecinos le dan la razón a una de las partes. Una suegra no puede meterse en una relación. Acabáramos. Es un problema de la suegra. Aunque entendemos que estés estresada por lo de tu amiga, Raquel. O sea, el vecino le da la razón a Pedro, pero bueno, también equilibra el asunto dándole una parte de la razón a Raquel. Bueno, pues este mensajito de un vecino que hace una valoración del conflicto entre esta pareja nos ha llevado a empezar a preguntaros, porque queremos oír vuestras historias. En este verano, como en todos los veranos, pues están las ventanas abiertas, están las puertas abiertas. Bueno, se escucha todo, se ve todo. ¿Qué es lo que estás escuchando y qué es lo que estás viendo de tus vecinos? ¿Qué secretos se están desvelando? Fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues mira, hay vecinos, Fernando, que parece que vivan en la misma casa como si de una comuna se tratase.
Uy, pues aquí tengo yo para contar de todo, porque vivimos en unos chalés adosados y en verano, bueno, y en invierno da igual. Los que tenemos pared con pared nos enteramos de todas las conversaciones cuando discuten, pero de todo, que si tu madre tiene razón, que si el dinero, que si mira a ver, que si la casa esa, que si no sé qué. Y luego tenemos calle abajo y calle arriba viven una madre y calle arriba la hija con el novio. Y se dicen de todo menos guapos.
Fíjate, yo creo que se oye más. Esto que me lo confirmen o que me los desmientan los oyentes. Se oye más a los vecinos de arriba que a los de abajo. Yo no sé si esto tiene alguna base científica, pero yo siempre he oído más a los de arriba que a los de abajo. Aunque a veces también he oído a los de abajo. Yo cuando me acuerdo de una casa que teníamos que era una casa con puertas, no, sí, también la puerta.
Ah, menos mal que tenía puertas la casa, Fernando.
Paredes de estas muy modernas que eran en realidad, nada. Ahí no había un ladrillo. Bueno, pues aquello era una comuna, vamos, es decir, nos enterábamos de todo.
Totalmente, si es que falta poner una mesa para comparar, claro, y cenar juntos.
Lo que pasa
es
que a veces, pues hombre, incluso te dan una cierta vergüenza ajena, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Yo esto no me gustaría estar oyéndolo, viéndolo. ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues mira, cuando hablamos de vecinos, también puede ser, Fernando, vecinos en un viaje.
A mi marido le pasó en un viaje de trabajo, el hotel en el que se alojaba, él tenía que estudiar para un curso que tenía que hacer y le costó mucho estudiar y descansar porque debía haber una pareja en la habitación de al lado que pasaron una tarde noche movidita y bueno, pues las paredes no se debían de ser como muy de chicle y bueno, pues a partir de entonces cuando sale así de viaje se lleva unos tapones, por si acaso.
Ya.
Eso es un problema bastante común en los hoteles.
¿Sí?
Podrían hacer las paredes.
¿A ti te ha pasado muchas veces?
A mí me ha pasado alguna vez también. ¿Sí? Es un poco incómodo.
Yo he usado todo tipo de tapones, y digo que ninguno funciona. O sea, ningún. Solo funcionan un poquito más los de cera. Los de cera que se amoldan a la forma del oído. Funcionan un poquito más, pero luego se te caen, porque siempre se acaban cayendo y entonces te vuelven a despertar. Bueno, pues esta tarde queremos tus historias sobre lo que estás oyendo, viendo en este verano de la vecindad. Recuérdanos, Fornas, el número al que pueden mandar sus notas de voz los oyentes.
Por supuesto que será una alegría recibir todas las historias en el 607-150602.
Gracias, Fornas. Bueno, tenemos a los dos socios de gobierno otra vez a la gresca por el asunto de la defensa. En esta ocasión parece que la cosa ha subido algún grado en el enfrentamiento porque Yolanda Díaz ha pedido una reunión del famoso comité o comisión de seguimiento de la coalición. La comisión de seguimiento que en realidad no funciona para nada. La comisión de seguimiento de la coalición, no sé si será el propio Consejo de Ministros, si se ven todos los martes. Bueno, vamos a intentar responder a una pregunta, ¿no? Estamos ya un poco hartitos del postureo político, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Esta vez, ¿sí? O sea, esta vez esto puede significar una ruptura de la coalición, ¿o estamos otra vez en la enésima afición, en el enésimo teatrillo? Enseguida intentamos responder a la pregunta.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora.
Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía...
No puedo estar sin ti.
Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía. Todos los días.
No puedo vivir sin ti.
2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
He visto que en las rebajas del Corte Inglés los vestidos de Woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
¿Y eso qué es?
Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
El viernes por la noche, Classics en 13.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy con Endesa, tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya la tenemos liada. La verdad es que lleva liada varios días, desde que Sánchez anunció el incremento del gasto en defensa. Lo que pasa que es que, digamos, la escalada verbal va subiendo. Oía Jaume Asens, uno de los portavoces de la confluencia de Podemos, de las confluencias de Podemos, ya ha hablado directamente de deslealtad del Partido Socialista.
Esa decisión se adoptó por la puerta de atrás y sin debate previo. Es un acto de deslealtad.
Bueno, pues Yolanda Díaz, que en principio es la que lidera la parte de la coalición de Podemos, ha pedido una reunión urgente de la Comisión del Seguimiento del Pacto de Coalición. Y, bueno, Feijóo cree que esto significa que va a haber problemas con los presupuestos, porque los presupuestos del 23 tienen que recoger ya el aumento de gasto en defensa.
La división, el seno del gobierno y su debilidad son uno de los grandes riesgos que tiene la economía española. Sería dramático para nuestro país que no aprobemos los presupuestos del año 2023.
Para analizar y para comprender mejor esta y otras noticias, nos acompaña hoy Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Fernando, no te voy a preguntar si esta es la bronca definitiva, porque es la pregunta recurrente desde hace dos años. La voy a hacer de otra manera. ¿Tú crees que luego se van a rejuntar para hacer los presupuestos, o con la escalada verbal que hay va a ser complicado, o cómo se arregla esto? Si tú le has llamado a uno desleal, ¿cómo haces luego para ponerte de acuerdo para los presupuestos?
Yo creo que no habrá problema luego a la hora de llegar a un acuerdo entre los dos miembros de la coalición. Otra cosa ya es que tengan el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana, que son los sostenes del gobierno parlamentariamente, ¿no? Ahí sí que pueden tener problemas. Pero esto es otra vez, no nos olvidemos que Díaz ha hecho estas declaraciones y ha mostrado su enfado. Yolanda Díaz,
sí,
ha mostrado su enfado en un acto de la UGT que ha organizado para ahora con las fiestas del orgullo gay, organizado por sobre el colectivo LGTBI, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, digamos que estaba obligada de alguna manera a mantener distancias en casa, digamos, con su electorado, frente a su electorado, a mantener las distancias con el gobierno. Pero, bueno, acusar de deslealtad al gobierno no sé si es muy legítimo, porque efectivamente, como ha dicho Isabel Rodríguez, ellos estaban, el grupo parlamentario de Unidas Podemos estaba al tanto de lo que se iba a aprobar en el presupuesto, en el Consejo de Ministros. De hecho, todos los jueves hay una reunión de secretarios y subsecretarios de Estado para decir, informar de lo que de lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Y si ahí no dan la batalla, lo que no pueden luego es escandalizarse diciendo que han aprobado algo sin su consentimiento. Y lo que te quería decir es que precisamente yo creo que el problema lo van a tener con Esquerra y con Bildu,
¿sí?
Y eso es lo que ha evitado el gobierno ahora.
Ya.
Ha evitado un debate parlamentario, entonces ha recurrido al fondo de contingencia presupuestaria que le permite ampliar una partida presupuestaria, en este caso la de defensa,
¿sí?
Sin necesidad de ir al Congreso a debatirla.
Ya.
Y esto es, bueno, es una
forma de hurtar el debate, vamos.
Hurtar el debate porque Pedro Sánchez sabe que son decisiones que van en contra de su programa político y, por supuesto, están en las antípodas del programa político de Unidas Podemos, de Esquerra y de Bildu.
Ya, lo que pasa es que cuando se presenten los presupuestos del 23, empiece todo el proceso, primero de enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales, Ahí sí habrá un debate, Fernando. Habrá un debate y votación, vamos.
Habrá un debate y el gobierno tendrá que volver a hacer lo que lleva haciendo desde que Sánchez llegó a la Moncloa, y es dar concesiones a Esquerra, dar concesiones a Bildu e incrementar algunas partidas sociales para que Unidas Podemos pueda presumir de algo ante su electorado. Lo que pasa es que, bueno, poco a poco nos vamos acercando ya al año electoral, a 2023, y de alguna manera también los dos socios tienen que distanciarse para intentar no llegar unidos al final de la legislatura, sino que llegar de alguna forma divididos y buscando cualquier excusa para en ese caso sí, la discusión final, ¿no?
Fernando Palmero, no lo saben los oyentes, es especialista en muchas cosas. Es un gran hombre de cultura, un gran lector, un gran crítico, pero además es especialista en los temas de memoria. Por eso es una suerte tenerlo hoy. Los temas de memoria histórica, memoria democrática. Ayer prácticamente quedó lista en comisión la ley de memoria democrática y González, hoy se ha pronunciado Felipe González, diciendo que no la ha leído, pero que no le gusta mucho.
El proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea, le diré, pero sonarme no me suena bien.
No le suena bien. Entre otras cosas, no le debe sonar bien porque sale adelante esta ley de memoria democrática con el apoyo de Bildu, que ha hecho, digamos, una operación muy particular, porque lo que hace es extender la memoria democrática hasta 1983, cuando ya estaba la Constitución aprobada, cuando ya estaba precisamente Felipe González en el gobierno. Aizpurua, que es la portavoz de Bildu, pues estaba encantada de la hazaña de Bildu.
Hemos logrado extender el límite temporal de aplicación de la Ley de Memoria Democrática hasta finales de 1983. Permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978.
Ya, las víctimas fundamentalmente son las víctimas de ETA. Eso no lo hizo Perú, lo digo yo. Y luego Héctor Gómez le ha tocado lo difícil, ¿no? O sea, el marrón de intentar justificar ante la opinión pública el que el PSOE Sánchez saque adelante esta ley con el apoyo de Bildu.
Todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara es porque lo ha decidido la ciudadanía. Y por lo tanto siempre hemos abierto el espectro a que cualquier grupo se sume a lo que consideramos bueno. Y esta es una ley que consideramos buena.
Un gran razonamiento, Fernando, este, para tramitar una ley con Bildu, ¿no?
La verdad es que es un insulto a toda la ciudadanía y fundamentalmente a las víctimas del terrorismo. La ley de memoria democrática, no podemos olvidar que es una ampliación más allá de la ley de memoria histórica que aprobó Zapatero en 2007 con un ánimo absolutamente revanchista y no para esclarecer los abusos que se cometieron durante la dictadura y durante la guerra civil también, evidentemente, por ambos bandos, sino con un ánimo revanchista y con un ánimo absolutamente politizado. Lo que hace Carmen Calvo a la hora de presentar la ley de memoria democrática es ir un paso más allá y reconocer también a las víctimas a los miembros de ETA que fueron juzgados y fusilados de ETA y de los Grapo durante el franquismo, los últimos años del franquismo, convertirlos en héroes por la democracia cuando no eran héroes ni por supuesto luchaban
eran
por la democracia, eran terroristas y luchaban por implantar el nacionalismo dictatorial en una parte del territorio español, ¿no? Entonces lo que está haciendo el gobierno es una absoluta aberración, o sea, ampliar ahora hasta el año 83 es un insulto a la ciudadanía, pero además es que va en contra de la propia historia del Partido Socialista, que estaba ya en el poder cuando se cometieron esos
por
abusos.
Eso González dice, a mí no me suena bien.
¿Cómo le va a sonar bien? Pero claro, es que esto supone efectivamente también una ruptura de Pedro Sánchez con el pasado inmediato de su partido. O sea, es como si Pedro Sánchez estuviese al frente de un partido que no tiene nada que ver con el partido que ganó las elecciones en el año 82.
Ya.
¿No? O sea, vamos, que...
Bueno, es que es así, o sea, ahí tienes la transferencia de voto, la vamos, más que molestia, iba a decir molestia, la gran incomodidad de algunos votantes socialistas, que dicen, pero esto que esto ya no es mi partido, claro.
Este no es mi partido, y eso se ha visto en Andalucía claramente, un feudo histórico del Partido Socialista que ha visto cómo sus electores se van a otras opciones, porque efectivamente no se reconocen en las políticas del PSOE. Pero es que ampliar hasta 1983 las investigaciones, es obvio que el gobierno de Felipe González incurrió en los crímenes de Estado, y eso no hay resoluciones judiciales que así lo prueban, a pesar de que Barrio Nuevo, el ministro del Interior, estuvo en la cárcel, sí. Y su secretario de Estado de Seguridad también, Rafael Vera, estuvieron en la cárcel, pero no hubo nunca pruebas, como ya también profetizó el propio Felipe González, que demostrasen que su gobierno había organizado la guerra sucia. Y es normal que no quiera el Partido Socialista, Felipe González sobre todo, recordar aquellos
pero en ese momento hechos. Había un Estado de Derecho completo ya. O sea,
sí, o sea que no estamos hablando de transición. La transición, todo el mundo, y eso es un lugar común de los historiadores, acaba cuando se aprueba la Constitución.
Claro.
Entre los historiadores queda más amplios. Otros dicen que la transición acaba cuando se organizan las primeras elecciones
en el 77,
democráticas. Sí. En el 77. Pero bueno, en cualquier caso, esto lo único que demuestra es que el Partido Socialista ha empezado ya a hacer cesiones ante, en este caso ante Bildu, quizá también ya previendo su apoyo luego a los presupuestos.
Fernando, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, como sabes bien, porque llevamos ya varias semanas con esta medida, cuando llegas a la gasolinera, pones gasolina y una bonificación de 20 céntimos, que luego el gobierno tiene que entregar a las gasolineras. Pero es que en España hay muchas gasolineras que son pequeñas, 12.000, que no tienen caja, digamos, para aguantar el tiempo necesario para recibir la ayuda del gobierno. Antonio es propietario de una estación de servicio en el sur de Huesca y nos ha contado en Mediodía COPE cuál ha sido la solución que ha tenido que utilizar para hacer frente a este problema de caja.
Estamos sacando el dinero de nuestra cuenta corriente, de nuestras pólizas, y ese dinero en teoría no tendría que ser para bonificar una medida que ha sacado el gobierno, ¿sabe? Entonces esa liquidez se la come la bonificación de los 20 céntimos.
Las gasolineras adelantan una media de 1.000 euros diarios. Fernando es propietario de una gasolinera en Extremadura y nos cuenta qué consecuencias tiene eso.
Al cabo del mes son 30.000 euros y bueno, pues necesitamos que nos los devuelvan cuanto antes, porque nosotros tenemos una serie de gastos fijos, de nóminas, luz, compra de combustible, y en el caso de que no nos devuelvan el dinero que nos han retraído, pues tendremos problemas.
Ya, Fernando teme que la administración se ralentice, la Administración General del Estado se ralentice en agosto.
Estamos preocupados porque para devolvernos lo que hemos tenido que aportar hay un procedimiento, hay unos funcionarios en aduanas que revisan la documentación y en función de eso nos liquidan o no. Nos están liquidando ahora más o menos rápido, pero en agosto sabemos que la administración en agosto se paraliza y estamos viendo ese tema.
Claro, es un problema de liquidez.
En el momento que pasan 3 semanas prácticamente tenemos problemas de liquidez. Los precios han crecido, como todo el mundo sabe, y nosotros pagar una cisterna, si antes pagamos con 35.000 euros, ahora a lo mejor necesitamos 60.000. Y resulta que no tenemos toda la liquidez con la que pensábamos contar porque nos han ido retrayendo por los 20 céntimos, 1.000 euros más o menos al día. Entonces llega un momento que no tienes liquidez.
Hay que tener en cuenta, además, que la materia prima ha duplicado su coste. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Comprar una cisterna de carburante hoy, de las que compran las gasolineras para luego vender a los consumidores, es hoy 25.000 euros más caro de lo que era el 1 de enero. Nuestros costes han subido muchísimo, pero nuestros ingresos no han subido en consonancia.
Bueno, pues esta es la situación de las gasolineras pequeñas que sufren la falta de agilidad de la administración.
Que no te haga falta nada.
Hoy estamos escuchando tus historias. Historias provocadas por la situación del verano. Ventanas abiertas, puertas abiertas para que haya corriente. Y claro, se oye mucho más a los vecinos. ¿Qué estás escuchando? Que no deberías de haber escuchado. A lo mejor sí te gusta mucho escuchar a los vecinos. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues mira, Fernando, hay oyentes que se aburren de sus vecinos, fíjate.
Hola, gente, soy Inma. Pues nada, a propósito de lo que se ve por las ventanas o lo que se escucha por las ventanas, yo tenía un vecino muy gracioso que se llamaba Gerardo, que en las noches de verano siempre se quejaba de lo mismo. Y dice, joder, hay que ver, esta comunidad es más aburrida. Yo me pongo con los prismáticos, es que no veo nada.
¡No!
Con las ventanas cerradas, las cortinas echadas, una vecina estupenda, ni una pelea, nada. No me entero de nada.
Pero eso donde se encuentra ni el Pentágono tiene tanta seguridad.
¿Tú te acuerdas de la ventana indiscreta de Hitchcock o no la has visto?
No, sí que la he visto, sí que la he visto.
Pero, pues nada, es el momento clásico. Del prismático. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, este, a mí me perturbaría.
¿Te perturbaría qué?
Ver a alguien con un prismático desde la ventana.
Pero es que no lo ves. Bueno, este oyente se quejaba, no este oyente, el vecino de esta oyente se quejaba de que no había mucha materia que ver.
De que se aburría. Bueno,
dime, ¿qué más cuenta?
Más oyentes, sí, porque hay sonidos en la noche, sobre todo, Fernando.
Sí.
Eso sí que es perturbador.
Buenas tardes, gente. A mí, yo no es que escuchar a los vecinos, sino a mí una noche a las 3 de la mañana me entró ganas de pegarme un cuesco y desperté al vecino de abajo diciéndome, ea, todo eso era el silencio de la noche. No vea qué vergüenza.
Bueno, realmente, no, entiendo. Ahora, ¿cómo sería el evento para que el vecino de abajo se despertara? Recuérdanos, Fornas, cuál es el número del WhatsApp para que nos mande más historias de vecinos durante el verano.
Por supuesto, en el 607-1506-02. Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Maluma, bebé, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor,
porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.